Buenas tardes, una vez más. Es increíble cómo el tiempo pasa rápido. Ya tenemos prendida la mitad de la corona de Adviento. Estamos hoy en el segundo domingo de Adviento y así progresivamente nos vamos acercando a la Navidad. El pasado domingo hablamos de un tema muy en particular, el tema de la esperanza. Y cómo la esperanza para los cristianos no solamente una palabra que suena hermoso, sino que es algo concreto y real a lo cual nos aferramos cotidianamente. Y más nos aferramos a ella cuanto más necesaria se hace. Hoy, segundo domingo de Adviento, hemos prendido la vela de la preparación que nos recuerda que necesitamos seguir preparándonos para nuestro encuentro con Cristo Jesús. No solamente nuestro encuentro final con Cristo Jesús, sino nuestro encuentro diario, cotidiano, a cada momento con Cristo Jesús y cómo lo experimentamos de modos distintos. Y para eso el Evangelio de hoy nos narra, nos cuenta cómo un primo de Jesús anunciaba su llegada. Este primo de Jesús, eran primos de sangre, este primo de Jesús era Juan el Bautista, un personaje, por usar alguna palabra, estrafalario, completamente distinto a cualquiera que lo pudiera rodear en su momento y en su realidad. Y Juan comienza diciéndonos, preparen el camino del Señor, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Y luego de anunciarlo de este modo, Juan, a todo aquel que se arrepentía y se volvía al Señor, lo bautizaba en el río Jordán. Pero antes de anunciar a Jesús, o incluso mientras Juan anuncia a Jesús, Juan hace una mirada al pasado. Cosa que siempre es muy importante. Hace una mirada al pasado y busca, para anunciar a Jesús en el pasado, la voz de los profetas. Hay un proverbio cubano que dice, si quieres saber a dónde vas, detente y mira de dónde vienes. De hecho, es un proverbio yoruba, para decir las cosas bien, no sé si necesariamente sea un poema cubano. Si quieres saber a dónde vas, detente y mira de dónde viene. Entonces Juan nos recuerda la voz de los profetas. Y yo quiero invitarles hoy a vivir nuestro segundo domingo de Adviento estudiando tres cosas que son esenciales en la vida de cualquier ser humano: el pasado, el presente y el futuro. Porque así nos los presenta Juan. Juan mira hacia el pasado, mira la voz de los profetas, aquellos que en medio de una realidad difícil, de una realidad de opresión, predicaron un mensaje de esperanza. Luego Juan va al presente y le dice a los que tiene delante de ellos, luego de hablar de los profetas, este es el mensaje para ustedes, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, porque el Señor viene. Y cuando Él venga, y ahí entra la dimensión de futuro y nos proyecta al futuro, cuando Él venga, yo los bautizo a ustedes con agua, pero cuando Él venga, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y ese fuego no necesariamente es algo que va a quemar los pelos de nuestra cabeza. Ese fuego es la bendición del Espíritu Santo que va a quemar en nosotros todo aquello que no es bueno, todo aquello que no es necesario. Entonces hoy, mientras hacemos este ejercicio de Adviento, yo quiero que ustedes miren hacia atrás y por un segundo piensen en todos los momentos desafiantes que hemos pasado en este año y cómo la esperanza de Jesús nos ha ayudado a caminar a pesar de todos los desafíos que este año tan distinto nos ha traído. Luego quiero que escuchen el mensaje del presente. Quiero que escuchen a Juan diciendo, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Que literalmente es la misma cosa, porque la palabra arrepentirse lo que significa es volverse, es dar un giro, es dar un cambio. Arrepentirse no es sentirse mal por las cosas que hiciste antes, sino dejar de hacerlas, dar un giro en tu vida y hacerlas de una manera diferente. Y finalmente quiero que abracemos esta promesa de que Juan nos hace donde dice que Jesús ha de volver y en su venida ha de bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. Es hermoso cómo este Evangelio de Marcos ha dibujado un mapa del pasado, del presente y del futuro para ayudarnos a vivir nuestra fe hoy en el presente. Y de eso quiero hablarles de manera muy particular. La semana pasada hablábamos de la esperanza como algo a lo que aferrarnos. Y hoy les quiero hablar de cómo la esperanza en el futuro que está por llegar afecta a nuestro presente. Y todos ustedes lo van a entender de manera muy fácil. El mejor ejemplo que tengo, y pensé que iba a estar aquí para escucharlo, pero está con los niños, es un ejemplo de Marcela. En estos días Marcela ha estado con muchísimo trabajo en Target. Ella trabaja en una tienda. Y por los holidays le han dado horas extras, muchas horas extras. Y se va de la casa muy temprano, a veces antes de que salga el sol. Llega en la tarde, viene acá a hacer más horas de trabajo y regresa a la casa nuevamente después de que el sol se ha puesto. Y ha estado así por muchos, muchos, muchos días. Y me dice ayer que fui a llevarle su almuerzo, que se olvidó su almuerzo. Su esposo le cocina el almuerzo, déjenme decirle. Entonces su esposo fue a llevarle su almuerzo, que a ella se le quedó, y me dice, le digo, ¿cómo estás hoy? ¿Estás cansada? Y me dice, hoy no, estoy cansada, pero tengo un ánimo y una energía, porque sé que tengo 3 días de descanso la semana que viene, que hoy no me importa trabajar. Entonces me decía, voy por los pasillos así caminando, pero voy feliz, voy con una energía, porque sé que tengo 3 días la semana próxima en lo que voy a poder descansar. Ese es un ejemplo que les quería poner. El otro ejemplo es muy personal. Precisamente por todos estos días de Navidad y todas las alegrías de celebrar la encarnación de Jesús, la iglesia se llena de más cosas por hacer. Solo entre el 23 de diciembre y el 25 vamos a tener como 15 misas acá en nuestra iglesia. Es una cosa enorme, hermosa, pero que requiere mucho trabajo. Y terminamos, por lo menos nosotros los curas, terminamos muertos del cansancio, pero muertos de la alegría también. No me interpreten mal. Pero cuando yo pienso en la parte esta del trabajo, que no necesariamente es bonita, que es revisar los boletines, asegurarme de que no haya un error gramatical, que la coma esté donde tiene que ir, que el punto esté donde tiene que ir, que la máquina que imprime todos estos boletines con nuestras misas no se trabe para el día 23, que los lectores no me vayan a fallar, que las personas que tienen que encender las luces del árbol las tengan todas encendidas, que todas esas coordinaciones estén. Cuando todo eso me empieza a, de alguna manera, sofocar, yo pienso, ah, sí, pero el día 29 me voy de descanso a mi país. Voy a ver a mi abuelita que tiene 85 años y que cada vez que voy a visitarla puede ser la última. Y cuando pienso en lo que está por venir, créanme que hago el trabajo con más alegría. Y estos dos ejemplos se los comparto. ¿Por qué? Porque la esperanza que el Adviento nos brinda en Cristo Jesús tiene el mismo impacto. La manera en la que hoy ponemos la esperanza en el futuro no solamente cambia nuestro futuro, no, cambia también la manera en la que actuamos hoy. Cambia la manera en la que nos disponemos a vivir la vida hoy. Marcela no va a tener sus días de vacaciones hasta la semana próxima, pero ya desde hace 2 días ella está feliz. Yo no voy a haber terminado el trabajo realizado ni estaré en mi casa en Cuba hasta el fin de año. Pero desde ahora estoy feliz porque sé que Dios me va a permitir vivir esa bendición. Y eso es un ejemplo de cómo la esperanza del futuro cambia nuestra realidad del presente. Pero son ejemplos muy, muy, muy tribales, muy triviales, muy, muy, muy humanos, muy mundanos. Para que entiendan la pureza y para que entiendan la profundidad de poner la esperanza en Cristo Jesús y en el día que Él nos ha prometido mañana y cómo eso afecta a nuestra realidad hoy, tenemos que hablar, por ejemplo, de la gente que ha perdido seres queridos en este año. ¿Cuántos hemos perdido a alguien que conocíamos en este año? Al menos yo tengo una lista de nombres muy larga, muy larga. Ha sido un año muy difícil. Ha sido un año que ha traído desafíos que nadie se esperaba. Y cuando uno piensa en la gente que uno ha perdido, uno pudiera sumirse en la tristeza. Pero es ahí de nuevo cuando la esperanza que Cristo nos ha prometido cambian el modo en el que yo hoy extraño a esa gente. Cambia el modo en el que yo hoy pienso en esa gente. Porque sé que en el futuro que Cristo Jesús me ha prometido, yo los voy a volver a ver. Y lo que yo hago es que cada día que yo paso en este mundo, yo trato que mis acciones y mi quehacer honren lo que esa gente que yo quiero sabe que es bueno. Y vivo con la esperanza de volverles a ver. ¿Cómo se sentirá una persona que ha recibido una noticia negativa sobre su trabajo o sobre un miembro de la familia o sobre su salud? ¿Y cómo poner la esperanza en ese mundo que Cristo nos ha prometido y que no tiene fin puede afectar para bien el modo en el que esa persona asume y vive ese momento difícil que le está tocando vivir? ¿Ustedes comprenden la profundidad de la esperanza y la profundidad del impacto que tiene esta promesa que Cristo nos ha hecho de que ha de volver y que ha de traer para nosotros todos, un mundo nuevo y un mundo mejor? Si ustedes comprenden eso a profundidad, si ustedes comprenden que este mundo que Jesús nos promete, esta venida suya que está por llegar, que eso es una realidad, no solo una promesa, ustedes y yo vamos a cambiar el modo en el que actuamos hoy. Y yo quiero que ustedes piensen en este Adviento que está casi por terminar. ¿De qué modo ustedes pueden continuarse preparando para ese encuentro con Jesús que a todos nos va a sorprender de una manera distinta? Relativamente en este tiempo todo el mundo está preparando las bolas del árbol de Navidad, los adornos del árbol de Navidad, la corona de Adviento en la casa. Algunos están preparando la cena del 24, otros están preparando la cena del fin de año, otros están sacando una cama extra para los que van a recibir, otros están arreglando sus pasajes de vuelo para los lugares donde van a ir. Todos estamos preparándonos de alguna manera o de otra para los días que están por venir, para la Navidad que se acerca. Pero esas preparaciones nuevamente mundanas pueden servir, humanas, triviales, pueden servir como un ejemplo para recordarnos la importancia de prepararnos espiritualmente para la llegada de Jesús que está por venir. Así que, sin más preámbulos, esta es la propuesta que les tengo para los dos domingos de Adviento que aún nos anteceden. Recen un poquito más. Háganse la promesa de que van a rezar un poco más. Háganse la promesa de que van a leer un poco más esa palabra. Háganse la promesa a ustedes mismos de que van a encontrar a alguien con quien compartir esta esperanza que Jesús nos ha prometido y que es tan necesaria, sin la cual no pudiéramos dar un paso, sin la cual estaríamos paralizados porque vivimos en un mundo que te puede paralizar del miedo ante realidades que no, con las que no sabemos cómo lidiar. Hagan esas tres cosas para el Adviento. Hagan esas tres cosas para el tiempo que nos resta entre hoy y el día de Navidad. Oren más. Lean más esa palabra. Busquen. Busquen. Dios les va a mostrar quién es esa persona. Busquen con quién compartir esta buena nueva de esperanza que Dios nos ha dado. Y mientras la comparten, van a ver cómo su esperanza se renueva. Hay encuentro de espiritualidad que hacemos en la iglesia episcopal que se llama El Cursillo, que es muy famoso, se hace desde los años 60. No les puedo contar mucho porque les estropeo la experiencia si alguno tiene la oportunidad de hacerlo algún día. Pero durante El Cursillo hay mucha gente, mientras tú vas a ese cursillo, que es un curso pequeño, es una especie de retiro de espiritualidad, mientras tú estás allí hay un grupo enorme de personas que están rezando por ti. Y mientras yo leía un mensaje de estas personas que estaban rezando por mí, en este tiempo del cursillo, uno de ellos me mandó una nota que decía: Padre Andrés, tengo una moneda de 25 centavos en mi casa y la he echado en mi zapato. Todas las noches la he hecho en el zapato porque yo tengo muy mala memoria, para cuando yo me levante por la mañana y ponga el pie en el zapato y tropiece con la moneda, acordarme que tengo que rezar por ti. Y lo he estado haciendo desde hace meses hasta este día en el que sé que estás en el cursillo leyendo esta nota mía. Y mira, aquello me impresionó el corazón. Dije, wow, alguien ha estado haciendo esto por mí. Pero además de impresionarme, me dio mucha risa, porque yo soy el tipo de persona que me olvidaría de por quién tengo que rezar si no hace algo muy parecido. Entonces, leí la siguiente nota, que también les comparto, y me recordaba algo muy lindo. Otra persona me decía: Padre Andrés, mientras rezo por ti en estos días, y desde que empecé a rezar por ti, por este tiempo que estás pasando, he decidido que todas las mañanas... Esta es una persona que hace cafecito cubano. Si alguna vez alguno de ustedes ha hecho cafecito cubano, es en una cafetera que a los puertorriqueños le dan otro nombre, que ahora yo no sé cuál es. Amy, ¿qué nombre dan los puertorriqueños a la cafetera que se enrosca así? Amy, tenemos que enseñarte a tomar café. A ver, un cubano por aquí. No, es que me hace falta un puertorriqueño. Mis puertorriqueños están todos de vacaciones hoy. Bueno, ellos le dan otro nombre a esa cafetera cubana que se enrosca así en dos. Se... ¿Cómo? ¿Ve? Ahí teníamos un puertorriqueño escondido. Dilo alto. Greca, le dicen greca. Los puertorriqueños le dicen greca. Nosotros los cubanos les decimos cafetera italiana. Bueno, esta persona me dice: Padre Andrés, yo tomo mi cafecito expreso todos los días, y mientras pongo la cafetera al fuego y espero a que el café cuele, rezo por ti. Entonces yo quería compartirles a ustedes hoy estas experiencias, porque si decimos, sí, ay, qué lindo lo que dijo el Padre Andrés de rezar, qué bonito, se les va a olvidar mañana. Así que yo les invito a buscarse un modo de que les recuerde la necesidad de orar y que no se les olvide. Y recen por sus seres queridos. Denle gracias, miren para el pasado, denle gracias a Dios por lo que hemos vivido este año. Recen por esta Navidad que está por venir. Y yo les prometo que cuando lleguemos al 25 de diciembre este año, Dios se les va a revelar de maneras nuevas, de maneras distintas, de maneras que ni ustedes mismos ni yo podemos ahora mismo sospechar. Que el Señor nos bendiga y que esa esperanza que Él nos ha prometido de un futuro mejor siga cambiando el modo en el que hoy vivimos nuestra fe. Amén.